de sede vacante. Ya se ha puesto en marcha toda la maquinaria del Vaticano para celebrar las exequias del Papa Francisco y también para la posterior celebración del conclave. Es un protocolo muy marcado, muy establecido, cargado además de simbolismo, del que vamos a hablar a continuación con Eduardo Baura, que me acompaña también esta tarde. Es profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos viviendo, Eduardo, días históricos, fechas señaladas en la vida de la Iglesia. Supongo que te vendrán a la cabeza imágenes de la despedida de Ratzinger o de Juan Pablo II en esta plaza, además tan importante, en esta plaza icónica.
Efectivamente, yo he tenido la suerte de vivir en Roma durante la muerte de Juan Pablo II, que fue algo muy excepcional, desde luego, y aunque también, como en este caso, ¿no?, ya se preveía el final, pero de todos modos fue muy emocionante y sobre todo la reacción de la ciudad de Roma. Yo recuerdo que el ayuntamiento, dirigido por uno que provenía del antiguo Partido Comunista Italiano, pero que llenó todas las calles de Roma con carteles diciendo que Roma saluda y agradece a su papa, y en fin, era un poco como muestra del ambiente que hubo en esos días. Luego, naturalmente, con Benedicto XVI las cosas fueron un poco distintas, porque
más discretas, más sencillas. Él también era un hombre muy discreto.
Sí, quizás por carácter no tenía esa popularidad que pudo tener Juan Pablo II, porque fueron tantos años de pontificado, con tantos viajes, tantos eventos, pero sobre todo porque fue primero la renuncia. Yo recuerdo que hubo como una audiencia que fue como una despedida, y fue una renuncia y algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y luego ya cuando murió, murió ya no siendo papa, siendo papa emérito, entonces ya es distinto. Ahora, en cambio, es la muerte de un papa reinante, y entonces que produce la sede vacante, produce el vacío de no tener el papa ahora mismo.
Estamos efectivamente en la sede vacante, segundo día de sede vacante. ¿Esto realmente qué significa, Eduardo?
Significa que la cátedra de Pedro, que es el oficio eclesiástico de suceder a San Pedro, no hay ningún titular, no hay nadie. O sea, por tanto, se produce la sede vacante en el momento en el que el papa muere o bien si el papa renuncia. Entonces, en este momento la sede está vacante y por tanto hace falta que cubrirla con la elección de un nuevo papa.
La sede vacante, por tanto, es el tiempo entre dos papas, el fallecido y su sucesor. Y es el momento en el que nos encontramos ahora mismo y en el que sabemos que casi todos los cargos del Vaticano elegidos por Francisco han cesado de sus funciones, ¿no?
Efectivamente, porque esos cargos en realidad hacen las veces del papa en determinados sectores o en determinadas competencias, y permanecen solamente el cardenal Camarlengo y el penitenciario, ya no sé cómo se dice en español porque son 38 años aquí, ¿eh? O sea que, pero el penitenciario apostólico. ¿Por qué? Porque se trata de gracias espirituales que tiene que conceder y esas permanecen. Y luego también permanece, pero esto solo para la diócesis de Roma, el cardenal vicario de Roma, puesto que el papa es el obispo diocesano, el obispo de la diócesis de Roma, y permanece en su cargo el que es el cardenal vicario de Roma. Los demás cesan.
Ahora mismo el camarlengo, que es Kevin Farrell, es la cabeza de la Iglesia. ¿Cuáles son sus funciones?
En realidad es una función de tipo administrativo, porque en estos momentos, como es sede vacante, no se puede innovar nada. No se pueden dar leyes, no se pueden tomar decisiones de gobierno de importancia, pero al mismo tiempo es necesario decidir pequeños detalles. Por ejemplo, en estos días es la fijación del calendario, que es muy importante, ¿no? Funeral, cónclave, etc. Y entonces esto corresponde al cardenal Camarlengo, que es el que inmediatamente tiene que tomar unas decisiones. Y las decisiones más importantes ya son las congregaciones generales de los cardenales.
Esas congregaciones generales que han comenzado esta misma mañana. ¿Exactamente esto qué es?
Entonces, hay dos tipos de congregaciones de cardenales. las congregaciones generales y las congregaciones particulares. Las congregaciones generales son las reuniones de todos los cardenales del mundo, también los mayores de 80 años, que no son electores, pero que
ni van a participar en el cónclave.
No participan, por tanto, en el cónclave porque no pueden elegir y no pueden ni siquiera entrar en el cónclave. Pero ellos participan en estos días en las congregaciones generales. Y se trata de reuniones de los cardenales donde toman algunas decisiones, como decía, la fijación del calendario estos días o cuestiones que se puedan plantear de mayor importancia. Y sobre todo sirven para hacer un examen de la situación de la Iglesia y, por tanto, del deseo de cómo se tiene que continuar, cuáles son los retos que tiene que afrontar el nuevo Papa. Por eso es una especie de pre-cónclave. Y luego están las congregaciones particulares, que es en donde aparece la figura del camarlengo, porque se trata de una reunión del cardenal camarlengo y de tres cardenales elegidos por suerte y que pertenecen a las tres órdenes de cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Y se van turnando cada tres días. Cada tres días se vuelve a echar suertes y aparecen otros tres que acompañan al cardenal camarlengo para cuestiones ya más particulares o más concretas de definición de los pequeños detalles, que es lo que se ocupa.
Me llama la atención, Eduardo, que está todo perfectamente fijado. Aquí no se deja nada a la improvisación y así pues lleva siendo siglos y siglos, ¿no?
Efectivamente, es que es un momento muy delicado, porque ahora mismo todas las funciones que tiene el Papa nadie las puede ejercer, puesto que no hay Papa. Por ejemplo, ha sido muy llamativo el que, lógicamente, se ha tenido que suspender la canonización del Beato Carlo Acutis, que era una canonización, además, muy esperada, y porque es una figura que entusiasma a tanta gente y, sobre todo, a los jóvenes, como es lógico. Pero, claro, canonizar solamente puede el Papa canonizar. Se pensaba que iba a bajar solamente para decir la fórmula de canonización y ya está, pero ni siquiera eso, ¿no? Por tanto, no tenemos la canonización y no tenemos otras muchas cosas que solamente el Papa puede hacer. Por tanto, queda solamente, como decía, estas figuras del cardenal penitenciario y después lo inmediato para gestionar las cuestiones de la Iglesia durante la sede vacante.
Eduardo, ¿en esas congregaciones generales hay debate? ¿Se van dejando posiciones de cara pues a la elección del sucesor de Francisco?
En fin, yo no sé, no son públicas esas congregaciones, por tanto es difícil saberlo, pero me parece muy natural que así sea, puesto que se trata precisamente de hacer un examen de la situación de la Iglesia, de cuáles son los problemas que hay, cuáles son los desafíos que se prevén para el futuro, para de evangelización, y por tanto las necesidades que tiene la Iglesia, poner de manifiesto las necesidades que tiene la Iglesia.
Mañana miércoles se abre ya la Capilla Ardiente para todos los fieles en la Basílica de San Pedro, en la que nos encontramos. Vemos que están llegando ya muchísimos peregrinos. Hoy hace un día estupendo, hace de hecho calor aquí en Roma, vemos a muchísima gente y mañana esto va a ser, pues no va a caber ni un alfiler. Si hoy hay gente, mañana habrá muchísima más. El Papa, como decimos, el cuerpo del Papa va a ser trasladado a las 9 de la mañana. Lo veremos ya dentro del féretro, en el suelo y sin catafalco. ¿Esto es parte de lo que ha cambiado Francisco?
Sí, efectivamente. Son pequeños detalles que el Papa Francisco ha querido cambiar, relativos precisamente al funeral del Papa, para hacerlos siempre más sencillo. La idea es que aparezca más el funeral de un pastor, no tanto el funeral de un jefe de Estado o de alguien con poder temporal. Y quizás también la idea de que sea ya con el ataúd cerrado, digamos, y después las disposiciones que ha querido para él concretamente, ¿no? De ser enterrado, como se sabe, en la Basílica de Santa María Mayor y en la tierra y que en la tumba diga simplemente Franciscus. Son ya detalles suyos, que son decisiones, pero para sí mismo, digamos.
desde el primer momento de su pontificado, cuando salió a ese balcón de San Pedro que estamos viendo ahora mismo, ya dio muestras precisamente de eso, de su sencillez que ha llevado hasta el extremo, hasta la muerte y hasta su entierro.
Sí, es un estilo también a veces con algunos de estos gestos, era una manera de transmitir un mensaje, ¿no? A mí personalmente me ha gustado siempre mucho el mejor gesto que le he visto es el de confesarse, porque ya habíamos visto algún papa que confesaba, pero eso de verse arrodillado en el confesionario confesándose, creo que es un buen ejemplo, un buen gesto. Y efectivamente sí, ha sido un papa de gestos. Cada papa tiene su modo de hacer y, en fin, y lo que tenemos que hacer es rezar que se dejen llevar por el Espíritu Santo y que cada cual con su estilo vaya gobernando la Iglesia.
Ya vamos teniendo también algunas fechas. Sabemos que el funeral va a ser este sábado a las 10 de la mañana, una jornada en la que se espera que vengan los líderes de todo el mundo. Claro, estamos hablando del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en todo el mundo, pero también estamos hablando de un jefe de Estado. Y luego, como comentábamos, será enterrado en Santa María la Mayor, una iglesia muy importante para él, a la que él acudía, Francisco acudía antes y después de cada viaje, por su devoción a la Virgen.
Efectivamente, y además yo diría que también ha acudido antes y después del pontificado, en cierto sentido, quiero decir que quiso ir a Santa María Mayor al inicio de su pontificado y ha querido volver al final de su pontificado y allí será enterrado, o sea que lo ponemos bajo la protección de la Virgen.
Y luego llegará el cónclave. ¿Qué fechas se manejan? ¿Qué será, dentro de 15 días aproximadamente?
Las fechas que se manejan es, que si no recuerdo mal, entre el 5 y el 10 de mayo, porque eso está fijado, está dicho en la... Hay una constitución apostólica que es de Juan Pablo II, que recoge toda la tradición de tantos de siglos de cómo regular el cónclave. Efectivamente es que es de lo que más está regulado en la vida de la Iglesia, porque es muy importante que todo quede claro, que no, luego no haya ninguna duda de cómo se han hecho las cosas. Y una de las cosas que se dice en esta constitución apostólica es que tiene que comenzar el cónclave no antes de 15 días y no más tarde de 20 días, aunque deja la posibilidad de que si los cardenales quieren y están todos ya en Roma, que puedan anticiparlo algunos días respecto a esos 15.
Claro, antiguamente se daba ese tiempo, ese margen para que los cardenales llegasen desde todos los rincones del mundo. Ahora, afortunadamente, bueno, las comunicaciones han mejorado mucho y es probable que los cardenales estén aquí antes de esa fecha. Luego el cónclave se podría adelantar.
Se podría adelantar si así lo deciden en la Congregación General. Es uno de esos temas que tienen que estudiar.
Sí. Y una vez que empiece ese cónclave, los cardenales, son 135 cardenales electores, se encierran en la Capilla Sixtina, esa imagen que es tan plástica, ¿no?, y que hemos visto muchas veces en el cine, una imagen también tan simbólica. Y a partir de ahí empiezan las votaciones. Bueno, primero hay una misa.
Sí, sí, sí.
Una primera votación por la tarde y a partir del día siguiente ya hay votación por la mañana y por la tarde, ¿no?
Entonces, sí, eso también está muy regulado, todo empieza por la tarde, empieza con una misa, luego se hace una procesión, que entran en la Capilla Sixtina, entran todos los cardenales electores y también otros no cardenales, concretamente el cerimoniere pontificio. El cerimoniere pontificio. Después dos religiosos encargados de predicar a los cardenales y también para tomar la... Luego ya viene el famoso extra omnes y luego ya cuando empieza el cónclave verdaderamente es cuando primero los cardenales tienen que hacer el juramento que está previsto con una fórmula bastante larga sobre el secreto y sobre que votarán en conciencia. Y si están preparados, pueden hacer ya la primera votación esa misma tarde. Y a partir de eso, a partir de ese momento, ya los días siguientes, hacen dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde.
Eduardo, ahora se abre también el tiempo de las quinielas y a todos los que sabéis de esto, os tenemos que preguntar sobre los papables, los cardenales que se pueden convertir en papa en ese conclave que tampoco sabemos cuánto puede durar.
Sí, pero aquí ya de los dones que yo tengo, que no sé si son muchos o pocos, el de la profecía, seguro que no lo tengo. Y es muy difícil, siempre es muy difícil. Aquí en Roma hay un refrán que se utiliza incluso para otros aspectos de la vida, que se dice que el que entra como papa sale como cardenal. Así que es muy difícil las previsiones. Y quizás precisamente también en esta situación y de la composición del cardenal, del colegio cardenalicio, resulta todavía más difícil hacer estas previsiones, porque hay muchos cardenales poco conocidos que vienen de lugares, digamos así, exóticos o poco conocidos, y entonces resulta muy difícil hacer estas previsiones. Yo creo que las congregaciones generales lo que tienen que hacer es dibujar el perfil que desean del nuevo papa, y luego que el Espíritu Santo nos ayude. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar para que sea el mejor.
Pues Eduardo Baura, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma, ha sido muy amable. Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por habernos contado pues todos los detalles de lo que pasa a partir de este momento en el calendario que se ha abierto ya con la muerte del Papa Francisco. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.